Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las 6 de la tarde en el aula 89.
Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Bienvenidos una semana más, queridos oyentes, queridas oyentes, a Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Yo soy Martín y estoy encantado de traeros una semana más este mundo tan fantástico, tan apasionante de las lenguas, de la traducción, de la interpretación, que tanto nos gusta. Y en concreto, esta semana estoy muy contento porque vamos a hablar de jurídica, vamos a hablar de traducción jurídica, económica, institucional, vamos a hablar de estas especialidades que están tan relacionadas entre sí y lo vamos a hacer de la mano de una persona muy especial que es Ignacio Sánchez Román Plañol, que ahora mismo os presentaré, pero bueno, entre muchas otras cosas, Ignacio es profesor del Máster en Traducción Jurídica de la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid, un título propio que ya os presentamos la temporada pasada con Cristina Sliwa. Y nada, estoy muy contento de dar la bienvenida a Ignacio y de agradecerle que haya aceptado nuestra invitación.
Muchísimas gracias, Martín. Encantado de estar aquí para hablar de traducción, que es lo que más nos gusta a todos, con traductores y estudiantes de traducción.
Pues nada, queridos y queridas oyentes, os presento a Ignacio. Ignacio Sánchez Román Plañol es licenciado en Derecho y máster en Traducción de Textos Alemanes con Fines Específicos. Es traductor e intérprete jurado tanto de inglés en 1993 como de francés en el 94 y cuenta con nada más y nada menos que 32 años de experiencia en traducción institucional, primero en el Ministerio de Defensa de España, luego en las Naciones Unidas y ya desde el año 2000 en el Banco Central Europeo, donde actualmente es jurista lingüista principal de la División de Legislación de la Dirección General del Servicio Jurídico. Y bueno, hoy también vamos a preguntarle a Ignacio un poco sobre este trabajo del jurista lingüista que nos parece muy interesante, pero vamos, por lo que hemos podido ver, las labores que lleva a cabo son principalmente, y entre otras, pues traducir con carácter definitivo esos instrumentos jurídicos, esos documentos del Banco Central Europeo, también revisarlos, también selecciona juristas lingüistas externos de español y gestiona, coordina y revisa sus traducciones. Y junto con juristas lingüistas de otros idiomas, también se encarga de velar por la coherencia jurídica entre las versiones lingüísticas de estos distintos instrumentos legales. Y pues al fin y al cabo lo que hace es contribuir a establecer una base de datos de terminología jurídica con todo ese conocimiento inglés-español para seguir avanzando en ese trabajo de traducción. Y también, y esto es muy interesante, en la División de Legislación del Banco Central Europeo, dirige y mantiene el foro interno de traducción jurídica Legal Translation Series y también es miembro de la APTIG, que es la Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados. Como podéis ver, queridos y queridas oyentes, Ignacio tiene mucha experiencia, mucho conocimiento acumulado con muchos años de trabajo muy intenso y una gran pasión sobre todo. Es un placer para nosotros tenerlo hoy aquí y nos gustaría empezar preguntándote, Ignacio, por la manera en la que diste el salto de esos estudios de derecho con los que empezaste al mundo de las lenguas y de la traducción.
Pues muchas gracias, Martín, por la presentación. Pues más que un salto, en mi caso, se trata de dos rumbos paralelos. Uno reglado, la carrera de derecho, y otro más libre, anterior y permanente, que fue y es el estudio de idiomas. Y estos dos rumbos paralelos es cierto que acabaron confluyendo. Primero, oficiosamente en la ONU, digo oficiosamente porque no es que fuera un requisito de acceso al servicio de traducción de las Naciones Unidas, la licenciatura en Derecho, pero sí es cierto que en cuanto llegué, yo llegué en verano y entonces a los pocos meses, en septiembre, empezaba la Asamblea General, que es el último trimestre del año, básicamente. Y bueno, nada más llegar, por mi titulación, de jurista, me asignaron a los trabajos de la sexta comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la que se ocupa de los temas jurídicos. Entonces, esa fue una primera confluencia, una primera convergencia entre esos dos rumbos paralelos a los que me he referido de jurista y de lingüista o traductor. Y luego la confluencia se convirtió en oficial cuando entré en el año 2000 como jurista lingüista en el BCE, porque ahí sí era requisito y es requisito imprescindible para acceder a esos puestos, la licenciatura en Derecho o el grado en Derecho. Y bueno, esto fue, como lo cuento, dos rumbos paralelos que luego encontraron un acomodo de la forma más provechosa posible, porque mi experiencia desde luego es que la combinación de derecho e idiomas en general es muy bienvenida no solo en organismos internacionales, sino profesionalmente en general. Os puedo contar la anécdota de que estando ya en cuarto de derecho, me rondaba la idea de cambiarme a filología, porque yo seguía estudiando, leyendo por mi cuenta sobre lingüística, me compraba los manuales incluso, y al final, pues tengo que decir que me alegro mucho de haberme aguantado las ganas, porque al final la combinación de ambos rumbos, el jurídico y el lingüístico, aunque el lingüístico no haya sido oficial ni reglado, ha sido una combinación muy provechosa.
Sí, pues muy interesante, Ignacio, lo que comentas. Sin duda esa combinación, ¿no?, del ámbito jurídico y del conocimiento por las lenguas, con toda esa pasión que tienes por los dos ámbitos, te ha venido muy bien. Claro, tú has llevado a cabo tareas en tu carrera que han tenido que ver con la traducción, con el derecho comparado, con ámbitos de intersección entre las dos. Sin embargo, queríamos saber, ¿hasta qué punto tiene que saber de derecho un traductor que solamente se dedique a traducir? ¿Cuánto derecho tiene que saber?
Bueno, voy a invertir el orden, si me permites, y voy a empezar por hablar del caso inverso, esto es, el mío propio. Quien tiene un título en derecho, pero no lo tiene en TEI o en lenguas. Porque también se podría preguntar al revés, desde ese punto de vista. ¿Cuánta lingüística, cuánta gramática o cuánto español tienes que saber? Que es una pregunta muy interesante y esto es parte del debate del jurista lingüista. Tenéis que tener en cuenta que somos admirados a veces porque tenemos como una combinación ideal entre los dos mundos, el jurídico y el lingüístico. Pero otras personas lo ven de otra manera y nos dicen que no somos ni lo uno ni lo otro. O sea que hay opiniones para todos los gustos. Como he dicho hace un momento, el grado en Derecho es requisito indispensable para optar a un puesto de jurista lingüista en las instituciones europeas. Pero, en cambio, la formación reglada en lenguas o en traducción no es requisito ni para acceder al puesto de jurista lingüista, ni para el puesto de traductor, ni en las instituciones de la Unión Europea, ni, por ejemplo, en el sistema de las Naciones Unidas tampoco. Y esto, claro, provoca una situación curiosa. Como jurista lingüista con titulación oficial en Derecho, digamos que tengo autoridad en Derecho, pero frente a otros usuarios de la lengua, por ejemplo, el departamento que me encarga a mí una traducción jurídica, no tengo autoridad, al menos oficialmente, en cuanto al uso del idioma. Tanto el que me encarga el trabajo, mi cliente, como yo, somos usuarios de un idioma común, pero yo no tengo en principio una autoridad especial en cuanto al idioma respecto a ese otro usuario que es el cliente que me encarga el trabajo. Desde mi punto de vista, lo ideal sería tener la doble titulación en derecho y lenguas o traducción, o invierto el orden, en lenguas o traducción y en derecho. Pero claro, soy consciente de que esta es una inversión en tiempo y en dinero que no está al alcance de todo el mundo por distintas circunstancias. Sin embargo, he tenido y tengo compañeros que tienen dobles titulaciones muy interesantes para la traducción institucional. Entonces, desde el punto de vista mío, estudios reglados en derecho, pero no reglados en lenguas o en traducción, yo como jurista tengo que esforzarme al menos por usar, cuando hablo del idioma, por usar una terminología lingüística y gramatical apropiada, la científica, la propia de los gramáticos o de los lingüistas. Esta es una manera de reforzar mi autoridad en la vertiente lingüística. Y la otra, que es esencial y que no siempre se menciona en mi experiencia, es que como jurista lingüista con estudios reglados en derecho, pero no en lenguas, tengo que respaldar mis decisiones lingüísticas en una autoridad comúnmente reconocida, y esta es la Real Academia Española. Aprovecho para decir, puesto que hablamos de traducción institucional, pero especialmente de traducción jurídica, dado mi perfil, que uno de los mejores diccionarios jurídicos que conozco, y esto me gusta siempre decirlo a los colegas y a los estudiantes, es el DRAE, es el diccionario de la Real Academia. Tiene unas definiciones muy adecuadas, evidentemente no pueden estar actualizadas al último instante de las normas vigentes, pero tienen definiciones muy útiles. Bueno, entonces ahora paso a la propiamente tu pregunta, que era ¿qué pasa con el que tiene formación reglada en idiomas o en traducción e interpretación, pero no la tiene en derecho? Bueno, pues tiene que seguir el mismo camino, solo que en sentido inverso. Tiene que especializarse, aunque no sea formalmente, para ganar confianza al traducir derecho. Porque ¿cuál es el problema de la traducción jurídica? El problema de la traducción jurídica, tanto si uno es abogado, e incluso si no hay traducción porque se está escribiendo del español al español, se está haciendo una nota jurídica o un informe. Lo principal es comunicar derecho eficazmente. Y eso hay que trabajarlo, se tenga el grado en derecho o no se tenga. Entonces, hay que especializarse para reforzar la autoridad del lingüista en la vertiente jurídica. Y para eso, la única vía que conozco es consultar la legislación y la jurisprudencia, porque la lengua del derecho, ¿dónde está? Pues está en la ley y en las sentencias. Y luego, otro factor importantísimo es, hasta que no estés un poco más familiarizado con el derecho, tendrás que consultar en un buen diccionario la definición de todos y cada uno de los términos nuevos jurídicos que te encuentres. Básicamente es lo que uno hace cuando está practicando un idioma extranjero, da igual que sea segundo, tercer, cuarto idioma extranjero, no conduce a nada saltarte palabras que no conozcas, porque entonces no amplías tu vocabulario. Esa es la idea que yo os lanzo.
Y muy interesante, Ignacio, precisamente porque para adquirir esa competencia temática, al fin y al cabo, en el derecho y en la legislación, lo que hay que hacer es, ¿no?, al fin y al cabo, ir a los textos, tratar el derecho como si fuera una lengua más, lo que dices, se trata de familiarizarse con ese nuevo mundo de conceptos y a través de esas definiciones, de esos diccionarios.
Perdona un momento, Martín, además es importante subrayar la ventaja enorme que hay actualmente. Si yo pienso cómo eran las cosas antes de haber Internet, si había un término jurídico que no entendías y te estorbaba, te impedía que hicieras una traducción, al menos de esa frase o de ese párrafo, la única salida que te quedaba era buscar en tus diccionarios, en papel, si no, irte a alguna librería a buscar en algún diccionario que sabías que estaba ahí, que todavía habías prometido, te habías prometido a ti mismo que te lo ibas a comprar, pero todavía no lo habías hecho, o bien llamar a un amigo más especializado o algún. Pero ahora, verdaderamente, las posibilidades de informarse y de obtener una definición comprensible de prácticamente todos los conceptos jurídicos son prácticamente no ilimitadas, pero muy grandes, y en muy poco tiempo es posible encontrar una definición en pocos minutos.
Sí, queríamos preguntarte por el perfil del jurista lingüista, que es, creo, ¿no?, lo más destacable que no sé, de tu carrera, que nos puedes comentar así un poco en qué consiste el trabajo de un jurista lingüista y qué características o qué cualidades, aptitudes tiene que tener un buen jurista lingüista.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que el trabajo de jurista lingüista depende de la descripción de la función en la institución que estemos considerando. Esto es muy importante y me gusta mucho esta pregunta porque no hay solo un tipo de jurista lingüista ni a nivel europeo o de la Unión Europea ni a nivel internacional. Hay instituciones como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el BCE en las que los juristas lingüistas fundamentalmente son traductores jurídicos. O sea, lo que nosotros hacemos es, hay un instrumento jurídico del BCE o hay un documento procesado del Tribunal de Justicia y eso lo pasamos a uno u a varios idiomas. Pero hay otras instituciones en las que, básicamente todas las demás de la Unión Europea, en las que los juristas lingüistas no traducen. Lo que hacen es, primer punto, velar porque la forma escogida para legislar sea la adecuada. Es decir, según la naturaleza y finalidad de determinado acto jurídico, asegurarse de que el autor está utilizando la forma adecuada, el tipo adecuado. Esto es, si estás dando una sugerencia o una recomendación, no podéis utilizar un reglamento ni una directiva, tiene que ser una recomendación. Entonces, esta es la primera función de la que se ocupan los juristas lingüistas de las demás instituciones europeas que no son el Tribunal de Justicia o el BCE. Y la otra es, pues, velar porque el acto jurídico cumpla los requisitos de forma pertinentes. Hay frases hechas que hay que utilizar siempre, los encabezamientos, las despedidas, la mención de la fecha de entrada en vigor, todo eso es absolutamente estándar. Y luego también se fijan en que el texto original no tenga errores ni ambigüedades no intencionadas. Esto es importante, la calificación de no intencionado, porque a veces hay una voluntad política de ambigüedad. Entonces, la diferencia fundamental entre un jurista lingüista como yo del BCE y un jurista lingüista del Parlamento o del Consejo es que ellos trabajan sobre el idioma fuente. Yo trabajo sobre los dos y fundamentalmente mi responsabilidad es entregar un idioma, una versión del instrumento jurídico en el idioma de destino que tenga la misma carga o la misma eficacia jurídica. Esa es la diferencia fundamental. Luego hay otro elemento que introduce cierta confusión en la definición de un jurista lingüista o qué es un jurista lingüista, y es que la descripción de funciones puede variar con el tiempo dentro de una misma institución. Es el caso claro mío en el BCE. Por ejemplo, yo entré en el año 2000, de 2000 a 2005 fui jurista lingüista en este sentido fundamental de traductor jurídico que he explicado, pero entre 2005 y 2014 fui además relator jurídico para España. Esto es la persona que informa, yo como español informo de las novedades legislativas de España que pueden ser interesantes para el BCE por afectar al ámbito de sus competencias. Y luego, además, del año 2011, todo esto al tiempo que mantenía mi función de traductor jurídico. Y además, del año 2011 a 2014, fui asesor jurídico de la misión del BCE de verificación del cumplimiento de las condiciones del programa de rescate del sector financiero español. Y en esos años sí que, dada la carga de asesorar jurídicamente para la misión de verificación de ese programa de rescate, fui liberado totalmente de la parte lingüística para centrarme exclusivamente en la función de asesoría jurídica. Y luego, a partir de noviembre de 2014, volví a mi función exclusiva o principal de traductor jurídico. Entonces, como digo, en otras instituciones probablemente también haya cambios en la descripción de funciones circunstanciales, más o menos permanentes. Por lo que hablo con colegas de otras instituciones, cada vez adquieren más relevancia las tareas horizontales, que pueden tener que ver con nuevas tecnologías, con recuperación de información, fomento del perfil de la función dentro y fuera de la institución, etc. La particularidad del BCE es que no solamente el jurista lingüista trabaja sobre el idioma de destino, sino que también contribuye a la formación del documento en el idioma fuente. Y esto se hace por dos vías. Como jurista lingüista, colaboro en la elaboración del texto original hasta el mismo momento en que se aprueba definitivamente, a través de lo que se llama el ejercicio de redacción multilingüe. Esto es, para ciertos proyectos, generalmente proyectos que tienen un contenido especial, más denso, más difícil, son más largos, se invita a una delegación de juristas lingüistas en la que se trata de que estén representadas casi todas las familias lingüísticas, se nos invita a informar y hacer propuestas sobre la forma y el contenido del texto original. Esa es una de las vías. Y la otra vía es a través de la lista interna de preguntas. Cuando hay un trabajo en curso, nosotros tenemos un plazo para hacer llegar a los autores del documento, o a los clientes, a los que lo han encargado, una lista de preguntas. Y esta lista de preguntas se responde antes de la finalización de las versiones lingüísticas del acto jurídico de que se trate. Las preguntas pueden ser de tipo más lingüístico, que tengan más que ver con el estilo en inglés, y entonces las responden nuestros colegas de lengua inglesa, o si son de tipo sustantivo, de tipo técnico, de tipo jurídico-económico, las responde el autor del documento. Pero las respuestas las tenemos a nuestra disposición antes, unos días antes de la fecha de finalización de las versiones lingüísticas. Hablo, por cierto, de versiones lingüísticas y no de traducciones, porque en la legislación de la Unión Europea, en general, salvo excepciones, todas las versiones son auténticas. De acuerdo que se trabaja generalmente sobre la base de un documento redactado inicialmente, originalmente en inglés, pero como todas las versiones lingüísticas son igualmente auténticas, se prefiere hablar de versiones lingüísticas y no de traducciones. Y por último, tengo que hacer mención también a una jurisdicción plurilingüe o bilingüe, al menos muy importante. Bueno, es plurilingüe porque es francés, inglés y lenguas autóctonas también, según en qué provincia, me refiero a Canadá. Ahí los juristas lingüistas, como sabréis muchos de vosotros, al menos para ciertos proyectos, no solo contribuyen a dar forma al original antes de traducirlo o mientras lo traducen, preguntando dudas, resolviendo ambigüedades, sino que directamente redactan un mismo contenido jurídico preestablecido paralelamente en dos lenguas oficiales, inglés y francés generalmente. Es lo que se llama corredacción. Entonces, hay juristas lingüistas en el mundo, para que os suene también os lo digo, que no traducen, sino que corredactan. O sea, hay un equipo de traductores de juristas lingüistas de inglés y un equipo de juristas lingüistas de francés en el Canadá y están trabajando a la vez en la redacción de un mismo contenido jurídico, la ley del asunto que se trata. Perdóname un momento, Martín, ¿me habías preguntado antes también qué cualidades tiene que tener el jurista lingüista? Pues yo creo que fundamentalmente, número uno, amor, pasión por la traducción. Este es un tema que tengo que parar un momento para hablar con cuidado porque nos encontramos en las instituciones con lo que para mí es un problema. Yo defiendo mucho mi oficio y no me agrada del todo que especialmente las instituciones de la Unión Europea se utilicen los puestos lingüísticos muy a menudo como mera vía de acceso a la institución. Esto es, hay una persona legítimamente que tiene conocimientos técnicos y de idiomas. La vía de acceso que utiliza para entrar en el organismo X es el servicio de traducción o el servicio de juristas lingüistas y incluso antes de que pase un año ya se ha cambiado a otro departamento. No me gusta que los servicios de traducción se conviertan en mera escala puerta de entrada a la organización. Y creo que, entre otras cosas, cuesta dinero y tiempo a la organización organizar y concluir los procesos de selección como para que las personas se vayan al poco tiempo. Entonces, yo creo que una parte fundamental del proceso de selección es indagar verdaderamente que la persona está interesada en hacer este trabajo. Luego, hay que saber comunicar eficazmente en tu propio idioma. Y os lanzo esta pregunta. ¿Esto se enseña o se puede enseñar? Y lo digo fundamentalmente y con todo conocimiento de causa, y todos nosotros tenemos experiencias con abogados en ejercicio que no son lingüistas, y vemos que no saben comunicar eficazmente en español, por más laureados que estén en derecho. Entonces, amor por la profesión y saber comunicar eficazmente en el idioma. ¿Cómo se aprende a comunicar eficazmente? Pues yo no conozco otro método que no sea leer y escribir constantemente. Y en tercera posición, yo diría que hay que tener una voluntad firme. Hay que esforzarse por producir el mejor resultado posible en cada caso en los dos niveles, en el lingüístico y el jurídico, o el técnico. Esto es aplicable a cualquier otro género de traducción. Entonces, el mandamiento fundamental del traductor jurídico, pero insisto, de cualquier otro género, es dudar y consultar aquello de lo que se duda. Tengo que tener siempre a mano el DRAE, el panhispánico de dudas, el Moliner, y también siempre a mano la legislación y la jurisprudencia, pero las dos cosas casi al mismo nivel, diría. Otra cosa importante que debe tener el jurista lingüista, y seguro que luego me vas a preguntar por esto, tiene que tener instinto y creatividad para aplicar correctamente la aproximación cuando no tenga equivalencias jurídicas, porque le va a pasar a menudo que no va a haber una equivalencia jurídica plena. Entonces, este es el método de la traducción jurídica para mí.
Wow, Ignacio, es una caracterización muy exhaustiva y también, ¿no?, la importancia de recalcar que no es solamente un solo perfil, sino que depende un poco también, ¿no?, del marco de referencia, y vemos que también con el tiempo han ido evolucionando esas labores. Me imagino que, ¿no?, como se suele esperar del traductor general también, pues en este caso un jurista lingüista tiene que tener mucha capacidad de adaptación.
Sí, la capacidad de adaptación siempre es importante y luego pues esta diversidad de perfiles permite también cambiar de una institución a otra si tu perfil ves que no es el que más te gusta. En fin, yo entiendo perfectamente que haya juristas lingüistas de otras instituciones que digan, no, hombre, esto de la traducción jurídica es mucho más entretenido lo que hago yo, mucho más gratificante. Y al revés, yo les contesto, pues, donde esté la traducción jurídica, que se quite velar por los requisitos de forma del documento, por ejemplo.
Claro, y por ejemplo, entre todas estas labores, he visto antes, me ha surgido la duda, que estaba la de velar por la coherencia jurídica. ¿Qué quiere decir esto de cuidar la coherencia jurídica?
Pues esto es nada más y nada menos que la razón de ser de la División de Juristas Lingüistas. Ya, como he dicho antes, no hay ninguna versión auténtica todas son auténticas, aunque se trabaje sobre la base de traducción, no de corredacción. Entonces, lo que se trata es que en los distintos idiomas de la Unión se diga lo mismo a efectos legales. Evidentemente es un desideratum, se trata de conseguir. Otra cosa es que a veces hay discrepancias, a veces hay errores, todos somos humanos, pero lo que se pretende es que un mismo contenido jurídico se transmita exactamente igual a efectos jurídicos en idiomas distintos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues antes de 2004 éramos solo 10 colegas de 10 jurisdicciones y esto se hacía poniendo en común, en una reunión conjunta, el texto original y nuestras traducciones, nuestras impresiones, nuestras ideas, párrafo por párrafo. Entonces, nos reuníamos alrededor de una mesa para tratar posibles propuestas de cambio del original, posibles ambigüedades y dudas y posibles soluciones de cada idioma, de manera que uno directamente se inspiraba allí mismo. Luego, lo que sucedió en 2004, como sabéis, es que se produjo la mayor ampliación de la Unión hasta ahora. Se dobló el tamaño de nuestro servicio, pasamos de ser 10 colegas a ser 21 o 22, y este método de trabajo de la reunión personal se hizo impracticable. Entonces, lo que hicimos fue adoptar a lo que me he referido antes, la lista de preguntas, y todo esto antes de que se apruebe el acto jurídico. Cuando cuento esto en otras presentaciones sobre nuestro servicio, nuestro método de trabajo, enseguida me dicen, bueno, pero esto no garantiza en absoluto que se trate todo lo que deba tratarse. Lo que no se plasma en la lista de preguntas es como si no existiera. Esto, en teoría, sí, es así, pero en la práctica, que la experiencia demuestra que hay una gran coincidencia en las preguntas y en las respuestas cuando 20 y pico expertos se ponen a examinar para traducir un mismo instrumento jurídico, un mismo texto. Muchas veces nos pasa a todos que vemos algo que no nos convence, esto debe ser un error o esto es una ambigüedad que no está justificada. Entramos a la lista para formular la pregunta y ya la ha formulado otro compañero. Entonces, es un sistema que funciona bastante bien, la lista de preguntas, y luego tenemos además la posibilidad de acceder libremente a las traducciones de los demás en curso. Y no es infrecuente que paralelamente a la lista, pues los colegas de distintos idiomas debatamos discrepancias entre nuestras traducciones, bien a través de la lista, bien por escrito o personalmente, sobre todo antes de la COVID, o incluso algún colega te avisa, oye, que te has comido, he entrado a ver tu versión para cambiar impresiones, para ver, compararla con la mía, te has comido el párrafo 3. O sea que esto es este apoyo recíproco es continuo y es muy útil. Podría añadir también que, porque es un debate muy importante que ha tenido lugar desde hace bastante tiempo, el de qué predomina, el derecho o la lengua. Hay un litigio en curso, ¿no? Entonces, el Tribunal de Justicia, los jueces tienen que ver una disposición de referencia. Y resulta que averiguan que la versión italiana dice algo totalmente distinto a lo que dice la española, que a su vez dice algo totalmente distinto de la francesa. Bueno, es muy raro que este problema se produzca, pero en todo caso, el criterio interpretativo del Tribunal de Justicia fundamental es el teleológico. O sea, se fijan sobre todo en el objeto y la finalidad de la norma, por encima del tenor literal. Y por encima incluso de la disquisición de si tal lengua ha cometido un error o contiene un error o no. No suele haber riesgo jurídico, no suele haber problema jurídico, porque la aplicación teleológica casi lo hace imposible. Y por eso algunos profesores, parte de la doctrina, ha hablado del triunfo del derecho sobre el lenguaje, lo cual a mí no me gusta mucho. No me gusta plantearlo en esos términos, porque nuestro trabajo está bien hecho y si el foco de atención se pone pocas veces en el Tribunal de Justicia en el idioma, es porque las traducciones jurídicas están bien hechas, más que porque haya un predominio del derecho sobre el lenguaje, lo cual llevaría a, si lo llevas a una conclusión extrema, sería, Ignacio, toma esta traducción, pon lo que quieras, que es igual que el Tribunal de Justicia va a interpretar adecuadamente qué es lo que quieres decir. Hombre, no, eso tampoco.
Antes de hacer la entrevista, para nuestros y nuestras oyentes, comentamos, Ignacio y yo, el tema de la intraducibilidad, si existía o no. ¿Qué hacemos cuando no existe ese equivalente, ese ansiado, ¿no?, idílico, casi platónico equivalente en la traducción jurídica? ¿Qué hacemos?
Pues, como digo, lo primero que hay que hacer es investigar si verdaderamente hay equivalente o no. Y esto, como dije antes, no debe parecer un mundo, porque es que yo, vamos a ver, a pesar de llevar tantos años en la traducción institucional, vamos, no voy a decir que no haya día, pero no hay al menos mes, vamos a decir, que no me encuentro con algún término en inglés, básicamente, fundamentalmente en inglés, que todavía, que a mí me plantea dudas. Quiero saber si ya, si lo admite la RAE o no, si lo admite castellanizado o no, si lo tengo que poner entre comillas o no. Entonces, hay que tomarse un tiempo para ver efectivamente si hay equivalente o no. Uno, con internet y teniendo en cuenta qué rama del derecho se busca, sobre todo el propio texto te va a dar ciertas pistas, ¿no? De dónde mirar, qué tipo de legislación, qué tipo de materia, ver si existe equivalente o no. Y si no lo hay, hay que recurrir a una aproximación informada. Como aproximación tiene que ser creativa, o sea, te tienes que inventar algo, pero en el buen sentido. Pero es informada, luego no te inventas de cualquier manera. Y luego tiene que ser razonable y útil. Tú puedes tener como profesional tu propio criterio, pero lo cierto es que no eres el dueño del documento. Entonces, la última palabra la va a tener el cliente siempre, o el departamento, en mi caso, que encargue el trabajo. Si yo, mi labor termina en presentarles varias opciones, y una de esas varias opciones puede ser una aproximación informada y útil desde mi punto de vista. Yo le digo al cliente, esto no existe como tal en español, no hay en el BOE una norma española que recoja este término, que sea el equivalente exacto de este otro, pero yo te propongo esto. Y será el cliente el que decidirá. Cuando hablo de aproximación como método de traducción técnica en este caso, pero me da igual el género, me encuentro con cierta sorpresa, cierto asombro. Enseguida me dicen, bueno, si ya nos dicen durante toda la vida que el traductor es un traidor porque está versioneando algo que ha escrito otro, y si te apartas de eso, entonces eres doble traidor. Y yo digo, justo todo lo contrario. La aproximación informada significa que es una actividad tan natural como crear originalmente un texto oral o escrito. Cuando tú creas como usuario de la lengua, oralmente o por escrito, un texto, estás aproximándote, o sea, tu expresión es una aproximación a tu pensamiento, porque tu expresión depende de qué recursos lingüísticos tengas, cómo los domines y cómo los manejes. Entonces, la propia creación, expresión original, sea oral o sea escrita, es ya una aproximación. Por lo tanto, no tiene nada de malo decir que toda, como dice la doctrina, como recuerdo, hay un cierto documento de Baigorri donde menciona esto precisamente, o Gemar, o los grandes jurilingüistas, lo reconocen claramente. Toda traducción es aproximación. Entonces, hay un último peldaño que es el del lector, o en el caso de la traducción, el lector de la traducción también está decodificando lo que lee y aproximándose al mensaje, de manera que el lenguaje el mensaje de la traducción y el mensaje del lector, del usuario de esa norma jurídica, son aproximaciones. Podríamos hablar de ejemplos concretos, pero vamos, es que antes de venir a la entrevista he estado pensando en los que me han salido últimamente, y si quieres podemos hablar de alguno o algunos. Y bueno, yo había anotado aquí, por ejemplo, Startup, o Discovery Procedure, o Trust, que es el tradicional, o Step-in. Entonces, si os cuento de Startup, lo primero que hay que hacer, como digo, es preguntarse si Startup está ya en la legislación. Pero primero, al nivel de lengua, si está en el diccionario de la RAE española o no, y qué dice Fundeo, por ejemplo. Entonces, uno va al DRAE primero y ve que no. Uno va a Fundeo y sí, se encuentra con una recomendación. Startup es empresa emergente. Pero desde el año 2011 ya la Fundeo recomendaba empresa emergente. Aprovecho para decir, cuando uno trabaja en aproximación informada, suele encontrarse con la resistencia planteada en estos términos. No, no puedo traducir startup por empresa emergente, porque si pongo empresa emergente, nadie sabe a qué me refiero, porque eso no significa nada. Respuesta mía inmediata, ¿y me puedes decir qué significa startup? Sin una definición detrás, startup, ¿qué significa? Absolutamente nada, es una convención igualmente. Entonces, las convenciones, cuando se empiezan a utilizar, nada dicen por sí mismas, sin un concepto detrás, que puede ser jurídico o puede ser del uso periodístico, por ejemplo, no necesariamente jurídico. Entonces, las convenciones se crean, circulan, prosperan y unas se consolidan y otras no, y unas pasan a la legislación y otras no. Entonces, el caso de Startup, hice una búsqueda en Internet, en el BOE, y me encuentro con que, al menos desde diciembre de 2021, la recomendación de Fundeu de traducir Startup como empresa emergente ya figura en el BOE, ya figura en la legislación española, concretamente en el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Entonces, este sería un ejemplo de búsqueda de equivalencia. Yo me encuentro esto y le digo al cliente, sí, hay un equivalente oficial legal en el BOE en España, o en español jurídico, que es empresa emergente. Pero luego, como digo, el cliente me puede decir, no, ponme al menos la primera vez o ponme todo el tiempo al menos startup entre paréntesis. En otros casos, casi que venimos ya con la certeza de que no hay equivalencia. El ejemplo más tradicional es el de trust. Ahora me estoy refiriendo a trust en el sentido no de cartel, porque para el sentido de cartel la RAE afecta ya al anglicismo invariable, dejarlo sin traducir, trust, tal cual, trust, sino me estoy refiriendo al concepto de trust como patrimonio sin personalidad jurídica afecto a un fin. Entonces, se nos dice, trust es intraducible porque el español fideicomiso no coincide jurídicamente su concepto, su forma, sus efectos jurídicos, el trust y el fideicomiso no coinciden. Entonces, la traducción es imposible. No alcanza fideicomiso. Pero bueno, una aproximación informada muy sencilla consistiría en decir, si estoy traduciendo un texto jurídico en que se menciona el trust conforme a su regulación en el derecho inglés, lo único que tengo que hacer en español es decir fideicomiso conforme al derecho inglés o fideicomiso de derecho inglés. Son tres palabras más. En vez de solo fideicomiso que no alcanza, fideicomiso de derecho inglés. Y ya está. Un tercer ejemplo que es muy habitual en esta era que vivimos de entretenimiento, sobre todo en series de televisión, es muy frecuente que en la antesala de un litigio las partes, los representantes de las partes pidan un procedimiento de discovery. O sea, que las partes pongan a disposición, se pongan recíprocamente a disposición unas de otras y de estas con el juez, de toda la información pertinente para el caso. Entonces, siempre se nos dice, esta institución, como no existe como tal en derecho procesal español, pues lo dejamos como discovery o descubrimiento. Vamos, entonces, claro, uno está viendo no sé qué serie o película y escucha esto del descubrimiento y no sabe ni de qué están hablando. Entonces, claro, yo creo que hay solución también en estos casos. Yo me voy a la doctrina española y pongo en internet discovery, ¿qué es? O concepto de discovery. Y ahí te lo explica. Y la doctrina española lo define como procedimiento prejudicial de obtención de información. Pero se obstina en mantener el término discovery procedure en inglés y cursiva. Pero esto es absurdo. Desde el punto de vista mío profesional, si tienes una definición clara y sucinta, ella en sí misma es un equivalente útil. Entonces, en lugar de discovery procedure, puedes decir procedimiento prejudicial de obtención de información. Y, como digo siempre, ¿que el cliente prefiere que dejemos discovery o incluso descubrimiento? Pues el cliente manda. Entonces, a la pregunta, Martín, de si existe la intraducibilidad, rotundamente no. La intraducibilidad es una excusa. ¿Por qué? Porque todo concepto jurídico foráneo, aunque no tenga traslación plena a nuestro sistema jurídico, es explicable. Y si es explicable, es definible por aproximación. Y si es definible por aproximación, pues es posible que tengamos ya la aproximación útil que necesitamos. Y la traducción jurídica, no es que sea imposible la traducción jurídica porque abunde la falta de equivalencias plenas, sino que lo que es imposible es no hallar una equivalencia útil si aplicas adecuadamente el método de la aproximación informada. Pero en traducción jurídica y en prácticamente cualquier otro género.
No sabes qué alegría me das, Ignacio, con esto de la aproximación informada. Es muy importante, yo creo, también desprenderse de ese ideal absoluto, ¿no? De que, claro, si es una definición sucinta, por supuesto que es una traducción, claro que sí. No tenemos que pensar que siempre una única palabra va a ser la traducción de otra palabra Por sí misma. Jo, lo siento muchísimo. Llevamos ya un buen rato hablando y yo es que me estoy disfrutándolo mucho, 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 pero creo que voy a hacerte una última pregunta para cerrar, que además creo que puede ser muy interesante para todos y todas nuestros oyentes, para estudiantes, profesores, investigadores. Es un tema yo creo que suscita mucho interés y es el del plain English, que últimamente también está llegando ya a nuestro país, esto del lenguaje claro, ¿no? Para garantizar la comprensión de los textos, de los instrumentos jurídicos. Quería preguntarte hasta qué punto has visto la influencia de este fenómeno de la expresión clara del plain English en tu trabajo de jurista lingüista.
Bueno, pues del inglés sencillo he asistido a muchas presentaciones, sobre todo en inglés, porque las daban ingleses, norteamericanos, australianos, y se daban en el idioma de conocimiento más generalizado en la institución. Pero también he asistido y recientemente a alguna presentación de lenguaje, sobre lenguaje claro, en español y para el español. Yo soy firme partidario de casi todas las propuestas de idioma simplificado. Y procuro aplicar las propuestas a diario. Y tengo que decir, y esto es importante, que muchas de ellas no están por ahí en el aire sin que las autoridades se decidieran a incorporarlas. No, no, no. Es que desde el año 2005 tenemos, por ejemplo, en España, y no sé si esto es conocido o no, las directrices de técnica normativa del Gobierno de España. Porque es muy útil para entender cómo se escribe con claridad. En derecho, desde todos los puntos de vista, no solamente la forma, también la estructura, el contenido, etcétera. Es la resolución de 28 de julio de 2005 de la Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, por el que se aprueban las directrices de técnica normativa. Basta con entrar en Internet y buscar directrices de técnica normativa España o Gobierno de España 2005. Y ahí está. Y claro, ya desde 2005, estas directrices no tienen, no son, no es un instrumento jurídico vinculante, es una recomendación, pero son muy interesantes. Trata, por ejemplo, sobre el contenido y dice que recomienda que se exponga primero lo general y luego lo particular, que se vaya de lo abstracto a lo concreto, de lo normal a lo excepcional, de lo sustantivo a lo procesal. Son recomendaciones que os sonarán a muchos de los que hayáis hecho traducción jurídica. Es que haya un único objeto por cada subdivisión de la ley, en la medida de lo posible. En una disposición solamente se trata un objeto jurídico y todo ese objeto jurídico y los aspectos que guarden relación directa con él y nada más. Luego, que no se abuse de siglas y abreviaturas, que en cada artículo presente un tema, que cada párrafo presente un enunciado y cada enunciado, a ser posible, una idea y no una mezcla extraña de ideas. Que en la parte dispositiva no se vuelvan a incluir motivaciones o explicaciones que ya se han dado en el preámbulo. También hay criterios lingüísticos generales en esas directrices. Se pide que el lenguaje sea claro y preciso, de nivel culto pero accesible. Que no se, que se empleen los términos técnicos propios que sean necesarios y que se describan. Eso sí, si usted no tiene más remedio que utilizar un término técnico, utilícelo bien. Utilícelo en todo el documento, esto es importante, la uniformidad interna del documento desde el punto de vista terminológico, y además descríbalo bien. O sea, yo entiendo el argumento de los contrarios al lenguaje sencillo. No tengo que utilizar este término porque, pues qué sé yo, pues el usufructo es el usufructo y se llama así, pero sí puedo definirlo con mucha claridad y eso es posible. También, bueno, se pide que se eviten extranjerismos innecesarios. Que se respete el orden normal, lógico de la oración. En fin, cosas que son muy de lógica. Que, ojo, cuidado, en unas directrices que proceden de un ministerio, por lo tanto, del ámbito de la administración o del derecho, que se respeten las normas generales de la Real Academia Española. O sea, a mí me podrá gustar más o menos que guión no lleve tilde ya, pero si la academia me dice que es sin tilde y tengo que abrazar la academia como autoridad en el idioma. Para todo, para lo que me guste a mí o para lo que no me guste, da lo mismo. Yo, la conclusión, empezó diciendo que abrazo la mayoría de las propuestas del lenguaje, de simplificación del lenguaje. Pero es cierto que el lenguaje claro tiene unos límites que son muy claros también y que las directrices mencionan, como acabo de decir. El derecho tiene que comunicarse con claridad, sí, pero tiene que comunicarse también con propiedad y precisión, precisamente para garantizar la seguridad jurídica. Aquí se trata de que los representantes no dicen las directrices que el derecho se dirige al ciudadano y debe ser comprensible para el ciudadano. Bueno, esto es un poco teórico. Básicamente, el derecho Los representantes de las partes en un litigio entre sí y con el juez son los que tienen que manejar idénticos conceptos jurídicos, aunque es cierto que la seguridad jurídica a quien beneficia es al ciudadano o administrado. Entonces, los tecnicismos son inevitables y lo que se puede hacer es definirlos con claridad. Lenguaje claro en el sentido de evitar, especialmente ahora que hablamos de derecho, evitar arcaísmos, radicalmente sí. Comunicar derecho claramente pero con propiedad no exige ser arcaico. Entonces, el lenguaje jurídico ha evolucionado como el de los demás géneros y yo observo que se tiende a simplificar los tiempos verbales. Se tiende a evitar en lo posible el modo subjuntivo, que muchas veces es innecesario, y desde luego hay tiempos, como el futuro de subjuntivo, si lo hubiere, por ejemplo, que prácticamente han desaparecido, solo están en algunos artículos del Código Penal.
Claro que sí, Ignacio, y creo que esto además enlaza con lo que comentabas antes de la comunicación eficaz, que tiene que ser uno de esos pilares de un buen traductor jurídico, un buen asesor lingüístico, un buen jurista lingüista y todos estos perfiles que al final pues tienen sus diferencias, pero sí que tienen esos valores un poco, ¿no?, de sí, básicos y en común.
Perdona un momento, Martín, no solamente del traductor jurídico, es que es un pilar para el abogado en ejercicio. Si no comunica eficazmente derecho, tiene problemas. Va a tener problemas con el cliente, va a tener problemas con el juez, va a tener problemas en todas partes.
Pues sí, y ojalá este programa llegue no solo a esos profesionales lingüísticos, sino también a los profesionales de la ley, del derecho, para que lo tengan en cuenta y no inviertan tiempo y esfuerzo en mejorar para al final hacer un mejor trabajo. Pues nada, Ignacio, ha sido un placer enorme tenerte aquí en el programa. Yo he aprendido mucho. Estaría un buen rato más hablando, pero creo que nuestro formato nos exige quedarnos aquí. Muchas, muchas gracias por haberte pasado por Donde Lenguas.
De nada, muchas gracias a ti y a los oyentes y mucha suerte en el oficio y en los estudios.
Gracias. Y a estos mismos oyentes les recuerdo que esto es Donde Lenguas y los animo, por supuesto, a que se pasen por el blog, por nuestro Twitter, por nuestras redes sociales, que le echen un vistazo, que vamos dejando ahí cosas muy interesantes y nos escuchamos muy pronto. ¡Hasta luego!
Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca, los miércoles a las 6 de la tarde, en el aula 89.
Donde Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Donde Lenguas.